Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. El goteo represivo contra los opositores al tren de alta velocidad sigue inexorablemente. El pasado día 13 de enero, dos jóvenes fueron castigados con 9 meses de cárcel por subirse al techo de un autobús en Durango. El 19, un joven ha sido juzgado por participar en una marcha a las obras en Ordizia, siendo acusado de atentado a la autoridad. Además, en estos momentos, un joven de Goierri que ha hecho insumisión a las penas multa está cumpliendo 17 días de arresto domiciliario en el Gasteche de Beasain. En esa lista hay que añadir el juicio que ha comenzado esta misma mañana en la Audiencia Nacional en Madrid. Primer juicio en la Audiencia Nacional contra las opositoras y opositores al tren de alta velocidad. Se ha juzgado en ese tribunal a 3 jóvenes de Bilbo acusados de haber realizado una pintada solicitando la paralización de las obras del tren de alta velocidad en una unidad del tranvía de Bilbao. La petición del fiscal, ni más ni menos que 3 años de prisión, 9 de inhabilitación absoluta y 24 meses de multa para cada una de esas 3 personas. Además, la empresa Vodafone les pide 4.000 euros de indemnización por cubrir de pintura su maravillosa publicidad. Vamos a irnos dentro de unos minutos hasta Madrid, hasta la Audiencia Nacional. Allí vamos a charlar con Urchi Ostolózaga, que él es integrante de HT Gelditu Elkarlana. Acaban de salir hace unos minutos de ese juicio. Han declarado todas las personas que estaban citadas para el día de hoy. No han acudido los testigos que presentaba Euskotren, que volverán el próximo jueves a la Audiencia Nacional para prestar declaración. Vamos a charlar, como os digo, dentro de 2 minutos con las gentes que han acudido a este primer juicio en la Audiencia Nacional contra los opositores al tren de alta velocidad. Además, en nuestro mar de fueguitos, historias que tienen a la policía como protagonista, historias que tienen también al amor en su epicentro, historias que tienen a la lucha, por ejemplo, por sobrevivir, de gentes, de animales que recorren miles y miles, miles de kilómetros. Y hoy vamos a disfrutar de un disco que nos ha sorprendido gratamente, una maravilla de disco, unas gentes que se hacen llamar La Canalla, un grupo que surge como los buenos relatos de la suma de pequeños sucesos que, por azar o por destino, originan una historia propia. A pesar de tener un alma netamente gaditano y andaluz, La Canalla surge, se gestó lejos de allí, de Andalucía, en una casa de músicos exiliados en Barcelona que se hacía llamar El Albergue y que se convirtió sin querer y por cositas del querer en punto de encuentro y parada de más músicos, amigos, artistas, de noches de fiesta y música en las que fue madurando una idea, una inquietud, un objetivo: revitalizar y refrescar el folclore andaluz, la copla, la música más popular del sur del estado español. Así nace La Canalla, un grupo que tiene nombres propios: Antonio Romera Chipi, estudioso autodidacta del folclore andaluz, autor y compositor de los temas de esta banda. También se encuentran en esta banda el pianista Javier Galeana, teclista de gentes como Manu Chao, entre otros. Por cierto, que Chipi, Antonio Romera, pone también las canciones y pone la voz a las canciones. También está en este grupo Julián Sánchez a los vientos, a la batería Juan Sainz y al contrabajo José López. José López son La Canalla. Tras una primera publicación de su primer disco, el que vamos hoy a disfrutar aquí en Mar de Foguitos, exclusivamente publicado ese disco para amigos y amigos de los amigos, sin distribución ni publicidad y sin más promoción que el mano a mano, esa primera publicación del disco se agotó de por el boca a boca, y ahora se reedita ese disco, quizás para seguir nadando por los bajos fondos musicales o quizás para que vaya creciendo como esas buenas historias que cuenta hasta convertirse en parte de la voz popular. Son, como os digo, La Canalla, llegan desde Andalucía, graban, viven en Cataluña, en Barcelona. Su primer trabajo se titula Flores y Malas Hierbas y suenan así de bien, así de rico, por ejemplo, como este tema, Enganchadita de mi vida. Zarpamos, disfrutar de la música.
Yonki de mi corazón, si pudiera flambearte en el vientre de una cuchara, si pudiera pasearte de orilla a orilla por un mar de plata, si pudiera liarte en un papel, no iba a ponerle ni boquilla cartonera para que tinten mis alveolos del color de tus carnes morenas.
Y que nadie me dé candela,
que no quiero más fuego que el del sol pa' tu melena.
Que nadie me dé candela,
que yo le tengo celos a la llama que te quema.
Que nadie me dé candela,
yo le tengo celo a la llama que te quema. Y el humo que me sobre lo guardaré en una botella, pa' que me sirva de consuelo el día que no te tenga. Eres mi única adicción, mi ilusión de cada día. Por ti convierto un cupón en el tobogán de la alegría. Si pudiera liarte en un papel, no iba a ponerle ni boquilla cartonera para que tintes mis alveolos del color de tus carnes morenas.
Y que nadie me dé candela,
que no quiero más fuego que el del sol pa' tu melena.
Que nadie me dé candela,
que yo le tengo celos a la llama que te quema. Tengo fuego a la llama.
La vuelta al día en 80 mundos.
Somos casi 40 millones de seres humanos, decía hace años ya en uno de sus poemas Jorge Rietschmann. No digo que sobre nadie, somos menos de 90 osos pardos. Abrimos nuestro diario de a bordo siguiendo el rastro de uno de esos osos que por suerte aún habitan el planeta Tierra. El creciente deshielo de las regiones polares está obligando a estos animales a recorrer a nado largas distancias para buscar alimento. Habitualmente se sumergen en el agua y nadan para cazar focas, pero los científicos han observado que cada vez disponen de menos superficie helada, lo que les obliga a desplazarse con más frecuencia por el agua. Son datos de los autores de una investigación. Se trata de la primera prueba de las grandes distancias que deben recorrer los ejemplares de esta especie carnívora de osa polar Ursus maritimus. En otras ocasiones se habían avistado animales nadando, pero hasta ahora no se había podido controlar un viaje entero de una de estas osas polares. Los científicos han seguido los pasos de la osa durante 2 meses gracias a un collar que le han colocado y que les permite saber si se encontraba en tierra o en el agua, y también gracias a un termómetro implantado en su piel que les informaba de la temperatura que tenía en su cuerpo y también de la temperatura a la que se encontraba. Pues bien, esta osa polar primera a la que le siguen el rastro y a la que le colocan este collar ha recorrido, según los científicos, 687 kilómetros en apenas 9 días, sumergida en las frías aguas del mar Beaufort, al norte de Alaska. El épico viaje de esta hembra de oso polar ha sido seguido por un grupo de investigadores estadounidenses del Instituto Geológico de Estados Unidos. Durante 2 meses llevó puesto ese collar GPS para estudiar las rutas de esta emblemática especie. 687 kilómetros en apenas 9 días para poder comer. Las consecuencias de un viaje tan largo pasan factura a estos animales. Por ejemplo, esta osa ha perdido durante 2 meses el 22% de su grasa corporal. El masivo derretimiento de hielo durante el verano, cada vez más habitual en el mar Beaufort, al norte de Alaska, les obliga a nadar más a estos osos polares que habitan las regiones del Ártico y que siguen una dieta rica en calorías que les permite aguantar las gélidas temperaturas. Se alimentan sobre todo de focas, por lo que son uno de los animales que más dependen del hielo y, por tanto, uno de los más amenazados por los efectos del cambio climático. 60 kilómetros cada día más o menos ha nadado esta osa polar para conseguir comida, para poder sobrevivir. Seguimos hablando de lucha por supervivencia. En este caso hablamos de personas, de gentes de las que hemos hablado y mucho aquí en este programa, y que por fin nos llega desde allí, desde su tierra, una buena noticia. Tras 8 años de duras batallas judiciales, el fallo judicial del Tribunal de Apelaciones de Botswana ha anulado la sentencia que impedía a los bosquimanos el acceso a los pozos en los territorios ancestrales que habitan desde hace miles de años. El gobierno se había escudado en que se trataba de una reserva de caza natural y que la presencia de los bosquimanos dañaba a la fauna, por lo que desde 2002 les expulsó de sus tierras. Tras un primer juicio, cuya resolución tardó 4 años, lograron un veredicto histórico que decía que habían sido expulsados de forma ilegal e inconstitucional y que tenían derecho a volver a sus tierras. Pese a este fallo, el gobierno de Botswana mantuvo cerrado el único pozo que había en la reserva, en un claro intento de evitar su regreso. Aún así, algunas familias de bosquimanos prefirieron volver a sus casas y han sobrevivido con el agua de la lluvia y de los melones, lo que les ha supuesto hacer duros viajes a pie o en burro para traer agua desde fuera de la reserva. Caramba, caramba. Por ello, plantearon una reclamación judicial para recuperar su derecho a acceder al agua de ese pozo, único pozo de la reserva en la que viven. El Tribunal Supremo, en junio del año pasado, dictó una sentencia que iba en su contra, vetando el acceso de los indígenas a ese único pozo. Gracias al apoyo de Survival International, recurrieron ese fallo, que ha sido resuelto ahora. En la resolución, los 5 jueces del tribunal reconocen ahora que sí tienen los bosquimanos ese derecho, y no solo a usar este viejo pozo, sino a excavar otros nuevos. Además, acusan al gobierno de trato degradante y lo obligan a pagar los costes judiciales. De los indígenas bosquimanos a los indígenas del sureste mexicano de Chiapas, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la Comandancia General del EZLN, ha roto el silencio que lleva desde hace ya unos años para emitir un comunicado en el que habla, un extenso comunicado en el que habla sobre la muerte del obispo emérito don Samuel Ruiz García. Obispo emérito de la diócesis de Chiapas. Pues en ese comunicado, la Comandancia General del EZLN, en el comunicado publicado este mismo miércoles y al que tuvimos acceso ayer, pues dice, entre otras cosas, lo siguiente. Dicen los zapatistas: don Samuel Ruiz García no solo destacó en un catolicismo practicado en y con los desposeídos, con su equipo también formó toda una generación de cristianos comprometidos con esa práctica de la religión católica. No solo se preocupó por la grave situación de miseria y marginación de los pueblos originarios de Chiapas, también trabajó, junto con un heroico equipo de pastoral, por mejorar esas indignas condiciones de vida y muerte. En el EZLN, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, hoy nos honramos la memoria de don Samuel Ruiz García. También y sobre todo, saludamos el compromiso consecuente de los cristianos y las cristianas y creyentes que en Chiapas, en México y en el mundo no guardan un silencio cómplice frente a la injusticia ni permanecen inmóviles frente a la guerra. Se va don Samuel, pero quedan muchas otras, muchos otros que en y por la fe católica cristiana luchan por un mundo terrenal más justo, más libre, más democrático, es decir, por un mundo mejor. Salud a ellas y ellos, porque de sus desvelos también se nacerá el mañana. Comunicado que después de muchísimos meses de silencio hacían público la Comandancia General del EZLN, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, este miércoles. Nos vamos ahora hasta Chile. La Fiscalía chilena ha presentado, concretamente la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Beatriz Pedrals, 726 querellas ante el ministro Mario Carroza por las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Se trata de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por estos crímenes nunca se había iniciado ningún tipo de acción judicial. En la presentación, consideró la fiscal que los procesos por este tipo de víctimas deben tener un horizonte de término en la investigación y que no es posible que se perpetúen en el tiempo. De esta forma, los tribunales asumen las investigaciones respecto de todos aquellos casos en que no se haya iniciado un proceso judicial. Habla fundamentalmente de esclarecer los derechos de las personas que perdieron la vida o se encuentran desaparecidas desde esa dictadura de Pinochet. Hablamos ahora de China. En China ha decidido el gobierno chino aumentar un 50% el precio de las segundas residencias de la gente para evitar la especulación. Comprar una segunda casa va a costar en adelante en China entre un 50 y un 60% más que ahora. Es una de las medidas que ha anunciado el gobierno chino para luchar contra la especulación inmobiliaria. Además, en algunas ciudades solo podrán adquirir viviendas quienes residan en ellas. El Consejo de Estado chino ha anunciado estas decisiones tras mantener una reunión con el primer ministro Wen Jiabao. El objetivo es frenar la burbuja en el sector de la compra-venta de inmuebles que amenaza con explotar en China, como ya lo ha hecho en otros países. Imaginaros por un momento que aquí también, en el Estado español, en Euskal Herria, imaginaros que comprar una segunda vivienda te salga un 50% más caro que comprar una primera, simplemente para que no acumulen más viviendas unos que otros. Nos vamos hasta Honduras. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras realiza estos días, ayer y hoy, diferentes acciones de protesta al cumplirse hoy el primer aniversario de la llegada de Porfirio Lobo a la presidencia de ese país. Exigen el retorno del presidente derrocado, Manuel Zelaya Rosales. La resistencia hondureña considera que el gobierno de Lobo es la continuidad del golpe de Estado que derrocó a Zelaya el 28 de junio de 2009. El mandatario fue electo en elecciones signadas por un muy bajo nivel de participación y desarrolladas bajo el régimen de facto. Además, distintas organizaciones sociales han denunciado en reiteradas oportunidades que en el primer año de gobierno de Lobo la represión se ha incrementado. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras se opone, rechaza la reforma constitucional aprobada por el Parlamento hondureño hace unos días y señala que con las modificaciones al artículo 5 de la Carta Magna se intenta dar un rostro de apertura y democracia al régimen de facto de Porfirio Lobo. Escuchamos a Berta Oliva, miembro del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos e integrante de ese Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras.
Para nosotros no es abrir posibilidades de participación del pueblo hondureño. Eso lo que da es la posibilidad de lavar su imagen a nivel internacional, que es uno de los intereses así permanente del régimen, ser aceptado en el concierto de naciones y a lo interno seguir haciendo lo que hasta hoy estamos viviendo, las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Y además, nosotros creemos que no hay ninguna acción que pueda decir encaminada a reformar, porque no hay nada que reformar, porque nosotros tenemos perdida la Constitución de la República desde el 28 de junio a la fecha.
28 de junio, hoy 28 de enero, aniversario de ese golpe, de la asunción de llegada al poder de Porfirio Lobo en Honduras. Vamos con la agenda para este fin de semana. Por ejemplo, comenzamos hablando del cuarto aniversario del Gasteche Azpikatu, del casco viejo de Bilbao. Hoy, mañana y el domingo, un montón de actividades en ese Gasteche Azpikatu. Por ejemplo, hoy a la tarde, a las 5, Gaste Quincana, a las 7, Street DJs, Calejira por el casco viejo, y a las 9 de la noche, concierto de Soñadores Natos y Revolutionary Brothers. El sábado por la mañana un Mume Jolasak y por la tarde, bueno, también hay, bueno, diferentes actividades durante todo el día. Y el domingo a las 6 de la tarde, Versos Ayoa con Miren Amurisa, Johnny Uría, Ollana Bartra y Julio Soto. Hoy, sábado y domingo, cuarto aniversario de Azpikatu Gaztetxea. Hoy también en otro Gasteche, concretamente en Lekukutza, Otsoen Jaia, a las 2:30 de la tarde, Verso Baskaria, más Bingo Herraldo ya, a las 6:30 Kalejira, a las 9:15 Bilmo Matix, tocando en concierto, y a las 11 de la noche, Gose, también en concierto. Más citas para el día de hoy. Dejamos los Gasteches. Vamos de conferencias esta tarde. Bueno, esta tarde a las 10 de la mañana ha habido un encuentro esta mañana con el profesor de filosofía del Luis Raceto Migliario para hablar de economía solidaria, el factor C, la solidaridad como potencialidad económica.
Caramba,
Más cosas para este fin de semana, sábado y domingo, la Asociación Argentina en el País Vasco, ARBAS, va a ser la anfitriona de la quinta asamblea de la Coordinadora de Entidades Argentinas en el Estado Español. El acto inaugural de esta quinta asamblea va a celebrarse este sábado a las 9:30 de la mañana en el Centro Social Ignacio Illacuría, en la calle Padre Logendio número 2 de Bilbao. Quinta asamblea de la Coordinadora de Entidades Argentinas en el Estado Español se celebra en Bilbao este sábado. Este sábado y el domingo. También en Arrupechea, este sábado a las 7 de la tarde, concierto con motivo del aniversario de Mahatma Gandhi, del Día de la No Violencia y de la Paz. 3 euros cuesta la entrada. Este sábado a las 7 de la tarde van a estar tocando Chamba y Sembarik, Zapali y Gari. También se van a entregar varios premios de solidaridad. Más citas para la agenda de hoy. Desde Estabaida Gune Antiautoritario A han organizado para este sábado un encuentro en Chorimalo Gastechea, en Algorta, en Andramari, donde se van a juntar para recaudar dinero para enviar un libro a cada preso y presa de Guecho. Va a haber un concierto con los grupos Siroca y Eraso K. Antes de eso, a las 6 de la tarde habrá una charla con el Movimiento por Amnistía de Algorta, donde ofrecerán también una charla sobre la historia del colectivo de presos políticos vascos y la situación hoy en día de los presos de esa zona de Uribe Costa. Cerramos nuestro diario de a bordo por hoy, dejamos nuestra agenda, escuchamos a las gentes de La Canalla cantándole a Candela y tratamos de irnos hacia Madrid para escuchar cómo ha ido ese juicio de la Audiencia Nacional.
Válgame la historia del hombre que le pasaba tanto rato en el bar que se convirtió en taburete.
Tengo una espina clavadita al corazón que no la cura nada. Maldita fue la hora en que la conocí, qué estúpido mi error. Por ella convertí el invierno en primavera, pero no le importaba. Llamo las penas en tabernas de pecado, perdiendo la razón. Pasó la vida bebiendo de bar en bar, intentando olvidarla. Pongo su rostro y su nombre a cada mujer que me dice que no. En la vida se aprende a base de palos, hay palos que te matan. Y yo estoy muerto por culpita de aquel palo que Candela me dio.
Candela
me dijo que no.
Candela
me dijo que no.
Candela
me dijo que no.
Candela,
Candela fue mi génesis, mi apocalipsis, mi virgen, mi caronte. Fue mi ruina, mi alimento, vitamina, mi vasito de arroz.
Por ella convertí el invierno en primavera, pero no le importaba. Llamo las penas en tabernas de pecado, perdiendo la razón.
Candela
me dijo que no.
Candela
me dijo que no.
Candela
me dijo que no.
Candela.
Lo que reí, no sé vivir sin ti, no puedo vivir con ti. Candela es el amor, candela la pasión, candela fue la llama que apagó mi corazón.
Candela,
por frío que apareciera,
candela,
tu beso harán pa' mí.
Candela,
la metió fuego a mi vida.
Candela,
y ahora qué voy a hacer sin ti.
Candela,
has quemado mi corazón.
Candela,
me va a buscar un bombero con extinto.
Pues os decíamos, nos íbamos a ir hasta la Audiencia Nacional para hablar de cómo ha ido ese primer juicio contra los opositores del TAP. Y no vamos a irnos hasta allá, nos vamos a ir en directo hasta, creo, no sé si los locales de Irola o cerquita de Irola y Ratia, porque también allí creo están teniendo problemas con la policía y con la justicia. Muy buenas, tenemos a otro lado del teléfono a Íñigo. Íñigo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Muy buenas, cuéntanos dónde estás y qué es lo que ha pasado.
Pues nada, estamos aquí en Irala, en el barrio, cerca de los locales donde está el gasto local de Irala y la Radio Libre de Irala y Ratia. Y bueno, cerca digo porque no nos dejan acercarnos, porque me está diciendo que ahora mismo están identificando a la gente que se está intentando volver a acercar al local. Lo que ha pasado y lo que nosotros sabemos hasta ahora es que a las 8 de la mañana ha aparecido los zipis y han detenido a 3 personas que estaban en el local y de seguido han empezado a registrarlo. Y sabemos que esas 3 personas han sido detenidas y se las han llevado a la comisaría de Deusto y se han llevado con ellos 6 o 7 bolsas negras de basura llenas de no sabemos muy bien qué. Y ahora mismo, pues eso, la gente no nos deja ni acercarnos al local, nos están identificando todo el mundo que se acerca y el local está precintado a la espera, nosotros creemos, de que un juez dé el permiso para registrar todos los locales. Y estamos un poco así con la incertidumbre, que no sabemos ni lo que va a pasar, porque las últimas veces que han entrado así en locales y en sitios donde, por ejemplo, estaba alguna radio, pues se han llevado ordenatas, se han llevado todo y no sabemos muy bien qué va a pasar. Ahora mismo así estamos.
Porque hay que decir que en esa radio, cuéntanos un poquito ese, bueno, el local en el que está la radio, ese es simplemente el local de la radio, no hay más locales de más organizaciones ni nada.
El local son los bajos donde está el centro cívico de Irala, son todos los bajos de un edificio bastante grande y el cacho que compartimos nosotros, estamos la gente de la Gasta Asamblada de Irala, estamos la gente de la radio de la Irola y hay unas educadoras también del ayuntamiento. Y bueno, ni a las educadoras ni a nadie han dejado entrar en el local. Y un chico que se acercó a la radio a primera hora, a las 9 de la mañana, pues está teniendo suerte y lo han dejado hasta salirse, pero se lo querían llevar también con los otros. Los otros les han dicho que él no tenía nada que ver. Y ahora mismo pues el local está tomado, el barrio también está bastante tomado y estamos a la espera de qué pueda pasar. De primeras hemos convocado una mani para las 8 de la tarde, pues en contra de estas detenciones que además no sabemos muy bien por qué ha sido.
Esta mañana salían todos los medios, cortaban con aceite a primera hora de la mañana en la calle Lendakari Aguirre, la entrada de Bilbao. No sabéis si las detenciones tienen que ver con esa que han cortado con aceite la calle, y hablaban los medios de que, bueno, de que había 3 personas detenidas. No sabéis si tienen que ver con esas.
Suponemos que sí, pero no nos han dado ni los nombres y hasta hace nada no nos han dicho que los siquiera se los habían llevado de Deusto, no sabíamos ni dónde se los habían llevado. Suponemos que sí, que son esas 3 personas que han cogido esta mañana, pero no sabemos ni los nombres.
¿Dónde va a ser esa manifestación? ¿Dónde va a salir esa manifestación esta tarde?
Pues la mani va a ser aquí en Irala, de la plaza del barrio, aquí en el centro, y a eso, a las 8 de la tarde. De momento, pues eso es lo único que sabemos y lo único que os podemos contar. Vamos, hemos ido a convocar la mani así con esto de urgencia, pero bueno, para protestar un poco por las detenciones, y los locales no sabemos qué van a pasar con ellos. De momento, vamos, estamos aquí fuera esperando y no podemos hacer nada más.
Ahora mismo está la chancha ahí, dices, todavía en las puertas del local.
Sí, está, de hecho están identificando ahora mismo, me acaban de decir, a unas personas que se han acercado.
Muy bien, muchísimas gracias, Íñigo, estaremos atentos y bueno, seguiremos hablando con vosotros durante todo el día para ver cómo termina esa entrada de la chancha y en los locales de Irola y Ratia y esas atenciones. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
Agur, agur.
No puedo negar que soy un poco más viejo. Sé que me ha podido el tiempo cada vez que me contemplo reflejado en el espejo. La cama donde he dormido ahora tan solo es un nido en el que plantar el huevo. Cada puta una princesa, cada hembra una sorpresa, que siempre viene sin premio. Desde el día en que mi parienta me dejó solo en la vida, voy de verbena en verbena, lo mismo que un alma en pena. Más tirado que una colilla.
Tirado, tirado, tirado.
¿De qué me sirve tener la alcoba bestia del India?
Tirado, tirado, tirado.
Si a la hora de la verdad voy a las casas de visita.
Tirado, tirado, tirado.
Y hace que no como bien más de un mes. Desde que vino mi madre, desde que vino mi madre, cargaita de tapergüe. Muchacha, ¿cómo se enciende el termo? Todo el parné que me sacó fue palestín y sortija. Dicen que no le va mal, que anda más solicita que un abanico en Lebrija. Casi no sabe leer, y aunque nunca fue muy lista, sabe bien cómo joder, y si yo me tiro al tren, ella se tira al maquinista. Su ignorancia y su incultura la suplían dos ojos verdes y unos pechos de locura.
Tirao, tirao, tirao.
¿De qué me sirve tener la alcoba bestia de limpia?
Tirao, tirao, tirao. Si a la hora de la verdad.
Pues de esos locales, de esa emisora de Irola Irratia precintada a estas horas por la Erchancha, nos vamos hasta Madrid. No sé si hasta las puertas de la Audiencia Nacional o dónde están nuestros siguientes invitados. Tenemos a todo el teléfono a Urchi Ostolozaga, que es integrante de HT y el Ditu Elkalana. Muy buenas, Urchi.
Hola, Egunon.
Egunon, muy buenas. Cuéntanos, bueno, has estado, ha habido juicio esta mañana en la Audiencia Nacional. Cuéntanos dónde estáis ahora mismo.
Eso es, pues aquí seguimos en Madrid. Estoy debajo del pedazo banderolo español. Vamos hacia el autobús y hacia Bilbao, pero bueno, con buen sabor de boca por lo menos, porque bueno, nos parece que ha ido bastante bien el juicio, aunque algunos de los testimonios se van a realizar el siguiente jueves, porque algunos de los testigos de Euskotren no han venido hasta Madrid.
Cuéntanos, bueno, a tres personas han sido juzgadas, creo. Cuéntanos de qué les acusaban y bueno, y qué han declarado, cómo ha ido el juicio.
Bueno, les acusaban de realizar unas pintadas el julio del 2009 en el tranvía de Bilbo, pues contra el tren de alta velocidad. Estas tres personas fueron identificadas a bastantes kilómetros, o sea, a bastante espacio de donde se produjo supuestamente el acto, y casi simultáneamente, con 4 minutos de diferencia, una cosa así. El juicio ha ido bastante bien en nuestra opinión, puesto que la persona que ha testificado por parte de la Ertzaina, pues eso, se ha equivocado bastantes veces, no ha sido muy consecuente durante su intervención, y bueno, el resto de los testimonios pues coincidía tanto en el mar, en el sitio y en todo momento.
Se oye mucho, no sé, mucho viento, no sé qué es lo que...
Ya, estoy en la calle, ya lo siento. Bueno, y te comentaros, pues como me imagino que ya habréis informado, que la petición fiscal era desorbitada. Bueno, ya tocamos techo en esta lucha, puesto que es la primera vez que nos mandan a la Audiencia Nacional con una petición fiscal de 9 años de inhabilitación, 4.000 euros de multa y 3 años de cárcel. Por eso te decía que, bueno, la petición parece desorbitada y ya, por parte de la administración se está tocando techo en la represión y, bueno, y están desvirtuando todo el debate que pueda haber en torno a este macroproyecto.
Esa pena que decías que han pedido para cada uno de los jóvenes, ¿es individual? ¿A cada uno le piden 3 años y 9 de inhabilitación?
Es individual, la misma pena para los 3 jóvenes.
¿Qué ponían esas pintadas del tranvía?
Gasteo cafeteriqués. De hecho, nos parece que es una acción que, bueno, si la hubiesen cometido estos jóvenes también, que pues total debería de ser totalmente normalizada y en ningún momento criminalizada ni llevada a estos límites de represión.
También llama la atención, además de esa, bueno, de esa desorbitada pena que pide el fiscal, también llama la atención que la empresa Vodafone creo que también reclama dinero a estas personas.
Claro, la historia es que en ese momento el tranvía parece ser que llevaba publicidad de una compañía telefónica y como no se le envió la pintada durante 5 días, esta compañía telefónica pide esta cantidad de dinero.
Y te iba a decir que contabais también, bueno, en la presentación de este, cuando anunciasteis lo de la fecha del juicio, hablabais de que en los últimos días, poco a poco, pero como un goteo, están siendo constantes las, ¿no?, pues las penas que están cayendo a diferentes opositores al tren de alta velocidad, como que aquí hay una escalada cada vez, ¿no?, como muy, muy bien programada.
No te puedo decir en este momento todos los casos, pero bueno, tenemos varios casos de un joven de Ordizia, bastante gente de Iruña, una mendimarza de Urbina. Bueno, pues el goteo es interesante y esto, pues que la represión es cada vez mayor, nos quieren meter miedo en el cuerpo y bueno, pues no conocemos ninguna mendimarza, ninguna manifestación que diferentes cuerpos policiales no nos hayan identificado o presionado de alguna forma.
Una duda, ¿cómo acaba una pintada en un tranvía aquí en Bilbao en la Audiencia Nacional?
Pues esa misma duda es la que tenemos nosotros. Supuestamente, bueno, ahí ya se les acusa de integración en los objetivos de la banda armada y por eso han terminado en este juzgado de excepción que es la Audiencia Nacional. En principio estas chicas declararon la Audiencia Provincial de Vizcaya, pero bueno, el caso se trasladó por esa razón a Madrid.
No sé si quieres comentar alguna cosa más, Urchi, ¿qué tal están las personas que han declarado? ¿Con qué ánimo se marchan de Madrid?
Pues yo la verdad que las veo animosas y así es como deben de estar porque vamos, yo creo que esto no debería de quedar en nada y bastante me parece que hayan tenido que pasar el mal trago de tener que llegar hasta este punto.
O sea, ¿creéis que incluso podían ser absueltas?
Espero que así sea y bueno, mi sensación es positiva y yo creo que así será.
Pues no sé si quieres comentar algo más, Urchi, o lo dejamos aquí de momento.
Pues ahora mismo desde luego no se me ocurre, pero bueno, pues animar a la gente a que se siga informando a cuenta de esta infraestructura innecesaria para nuestro pueblo y bueno, que todavía la victoria la tenemos a la puerta de la esquina, entonces que no queda otra que seguir informando, seguir en las calles y seguir en todas las movilizaciones que convoquemos.
Que van a seguir las movilizaciones, seguro.
Eso es, seguro que sí.
Muchísimas gracias, Urchi, de HT Gelditu, el Carlana. Mucha suerte del regreso a casa.
El harto.
Vale, agur.
Agur.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias, una que tiene hoy a la policía como protagonista. Antes vamos a leeros el comunicado que han hecho público esta mañana las personas que han cortado esa calle Lendakari Aguirre con aceite. Decía así, dice así este comunicado: sentimos rabia e impotencia al observar cómo el tiempo arrasa con todos aquellos aspectos que consideramos vitales para el desarrollo de una vida plena en libertad, solidaridad, empatía, humildad y respuestas frente a todos los tipos de atrocidades que propicia el actual orden social, brillan por su ausencia, generando de esta manera un ambiente cada vez más desagradable. Por un lado, no tenemos muy claro cuál es la receta para transformar lo que nos desagrada, pero por otro lado, estamos cada vez más convencidos de que mediante la comunicación, la formación y la lucha diaria podríamos llegar a crear ciertos lazos que verdaderamente pudieran hacer frente al actual estado de cosas. Evidentemente, estamos de acuerdo con las razones que impulsan las huelgas generales. Estas huelgas generales las apoyaremos y estaremos en la calle. Pero creemos que estas no son más que consecuencias de un determinado sistema económico y social. Por lo tanto, desde nuestro humilde punto de vista, creemos que deberíamos radicalizar tanto la crítica como las luchas, tratando de esta forma de impulsar cierto clima combativo que diera pie a la continua agitación de la rutina capitalista. Realizando esta acción, no pretendemos ejercer de vanguardia. Este simple acto simbólico es una muestra de que perturbar la absurda y vacía monotonía que imponen el ritmo del trabajo asalariado y la mercancía, de la mano de la omnipresente alienación, es posible todos los días, siempre y cuando todos esos aspectos que antes mencionábamos sean los verdaderos protagonistas. Somos conscientes de que esta acción no está bien acompañada, pero deseamos que esta primera piedra estalle en mil pedazos, que quienes la recojan busquen la complicidad, que esta materialice la conciencia y que el encuentro nos empuje a tirar la piedra de nuevo. Es el comunicado que nos han enviado esta mañana, pocos minutos después de producirse esa acción a las 7:30 de la mañana. Tres encapuchados vertían aceite sobre la calle Lendakari Aguirre de Bilbao, 7:30 de la mañana, hora de máxima, hora punta en la entrada a Bilbao. Permanecía más de una hora cortada el tráfico en los dos sentidos, esa entrada de la calle Lendakari Aguirre. Después, como os hemos contado en directo, poco después entraba la Ertzaintza en Irola Irratia y detenía a tres personas. De momento no se sabe si les acusan de esta acción o de qué se les acusan. La Irola Irratia precintada y esas tres personas detenidas. Hablamos de policías, escuchamos un relato que ya tiene unos cuantos añitos, un relato de la escritora Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya que nació en noviembre de 1941. Este relato que vamos a escuchar está en un libro de Cristina Peri Rossi titulado Indicios Pánicos, un libro ni más ni menos de allá, por el año 1970. La policía, el ejército y las hojas. Escuchamos a las hojas, escuchamos a Cristina Peri Rossi, escuchamos este relato.
Me interesa mucho la botánica. Puede decirse que soy un autodidacta. Tengo el cuarto lleno de hojas de diferentes formas y colores, de distinta dentición y ramificaciones. Las hojas son tantas que ya han comenzado a trepar las paredes, lamiéndoles la cal. Hermosas hojas lanceoladas que apuntan hacia el suelo, hojas escotadas, partidas, hojas aciculares como agujas de cristal. Si camino, el suelo cruje por las que han caído y están secas. Todos los días rompo algunas, pero esto no constituye un problema. Por las calles se encuentran millones. Antes que los autos las destrocen o que los estudiantes las utilicen como proyectiles contra los soldados. El otro día presencié un combate entre los estudiantes y los soldados. Después un policía me llevó a prestar declaración. Quería que testimoniara cómo una hoja de plátano lanzada por un joven fue a darle en la cara a un cabo y al rozarle un ojo, lagrimeó un poco. El joven fue reprimido violentamente por los demás soldados, quienes lo echaron sobre el suelo y lo rociaron con gasolina. Después de mojado, cada soldado se acercaba a echar un fósforo. Ardió durante unos minutos. Después se hizo cenizas. De todos modos, el cabo tenía el ojo rojo, por lo cual el juez estaba muy preocupado. A alguien hay que castigar por esto, decía. Esto no puede quedar impune. ¿Qué dirá su señoría el presidente si no castigo a nadie? Yo me negué a declarar, pretextando resfrío. Conozco varios testigos que después de declarar han sido encarcelados ante la ausencia del culpable. Nadie se anima a dejar una ofensa a la autoridad impune. Lo único que lamento es que uno de estos días tendré que desprenderme de mi colección de hojas. Así me lo aconsejó un abogado amigo mío, entendido en la materia. Desde que los estudiantes han adquirido la peligrosísima costumbre de enfrentar a los soldados con hojas caídas de los árboles, estas han pasado a ser consideradas por el gobierno como armas ofensivas contra la seguridad del Estado. Aunque mi conducta es irreprochable, mejor me deshago de ellas. Todos los días hay allanamientos y no quisiera imaginar mi destino si las encuentran en mi cuarto. Ya no se puede estar seguro en ningún lado.
Ya no se puede estar seguro en ningún lado, un relato de Cristina Peri Rossi, a la que ha puesto voz nuestra compañera María. Decía, ese relato hablaba de lo peligrosísimas que se han convertido ya las hojas caídas de los árboles para el gobierno, que las ven incluso a esas hojas caídas como armas ofensivas contra la seguridad del Estado. Recordamos, esta tarde a las 8 de la tarde en el barrio de Irala, manifestación para denunciar la entrada de la Ertzaintza en los locales de Irola y Ratia y la detención de tres personas que han sido detenidas en el interior de esa emisora de radio amiga y compañera Irola y Ratia. 8 de la tarde en el barrio de Irala, en la plaza del barrio de Irala. Recordar también que hoy comienza, bueno, hoy comienzan, ya comenzaron ayer con la huelga general, pero hoy también arrancan los actos de celebración de los 4 añitos, primeros añitos del Gasteche Saspikatu, del casco viejo. A las 7 habría esta tarde una calejira por el casco viejo. Seguro que esa calejira va a terminar o va a pasar también por el barrio de Irala. Y una nueva cita, en este caso una corrección, nos decíamos que en Cucucha hay una fiesta, Ocho en Jaya, este fin de semana, en la que van a tocar Bilbo Matix y Gose. No es hoy, la fiesta es mañana, sábado, y cuesta 6 euros la entrada a esa fiesta, Ocho en Jaya, ese concierto en Cucucha que organizan las gentes de la comparsa Comanche. Vamos despidiendo, vamos terminando ya este mar de fueguitos de hoy y lo hacemos con otra de las canciones de esta gozada de disco de La Canalla, Flores y Malas Hierbas. Es el título de este trabajo que lanzaron entre los colegas en el año 2009 y que han tenido que hacer una reedición ahora ya pues en un sello discográfico por el éxito que tuvo ese lanzamiento boca a boca entre los amigos. Son La Canalla, llegan del sur, viven en Cataluña y con ellos nos quedamos con esta canción en la que le cantan al infinito universo de las cosas. Regresamos el próximo lunes aquí en Mar de Fueguitos. Tener mucho cuidadito este fin de semana, tener mucho cuidado en la calle. Agur. Thank you.
A veces me fallan las piernas y en vez de arrastrarme me imagino que vuelo directo hasta mi universo. Pido una cerveza y miro en el suelo. Me imagino las colillas que hay en la barra chocando en tus cristales. Te llamo y no sale. Y sale tu padre y empiezo a volar, a volar, a volar por el universo infinito de las cosas. Me paro en Saturno, me encuentro una china, me compro una rosa y otra vez a volar, a volar, a volar por el universo infinito de las cosas. Volando se me olvida que no puede volar, que ni siquiera camina, yo me empeño en volar. En el que una mujer sol y un hombre luna compartieron universo juntos, los dos orbitaban cada vez que se eclipsaba al planeta de los besos. Luna espera que a su día vuelva a sol tarde o temprano y espera que llegue el día sentado en un banco de Urano. Y me empeño en volar y volar y volar por el universo infinito de las cosas. Me paro en Saturno, me encuentro una china, te compro una rosa y otra vez a volar, a volar, a volar por el universo infinito de las cosas. Volando se me olvida que no puede volar, que ni siquiera camina, yo me empeño en volar. Infinito de las cosas.